La amistad de la radio siempre queda. Ocurre y en Bio Bio te enteras al instante.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos al Informador de las 11 de la mañana. La presidenta de la Corte Suprema está cumpliendo con varias visitas protocolares. Ha llegado hasta La Moneda. Francisca Cárez nos informa.
Sí, fue cerca de las 9 de la mañana de este martes que el presidente Gabriel Boric recibió acá en el Palacio de La Moneda a la nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y lo hizo acompañado del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Tras esta reunión, Boric escribió en su cuenta de X, ex Twitter: mis felicitaciones a la primera mujer en asumir este cargo tan importante para nuestro país. A la 1 de la tarde, el jefe de Estado junto a otras autoridades de gobierno van a participar de la ceremonia de asunción de Chevesich, que se desarrollará en el Palacio de Tribunales. Previo a la cita con Boric en Palacio, recordemos eso, de las 8 de la mañana, la nueva presidenta de la Corte Suprema hizo ingreso por primera vez al Palacio de Tribunales como la máxima autoridad del Poder Judicial. Desde el Palacio de La Moneda, Bio Bio, la radio.
El presidente electo, José Antonio Kast, se reúne esta hora con la directiva de la Confederación de la Producción y del Comercio. Bárbara Paillal nos informa.
Y estamos a la espera de que culmine esta reunión que lidera el presidente electo José Antonio Kast con representantes de las 6 ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio, en una de las primeras actividades que sostendrá el presidente electo durante esta jornada. En particular, están discutiendo en estos momentos, según nos comentaron representantes de la CPC, a su ingreso acá a la oficina del presidente electo, sobre las prioridades económicas gremiales para los 100 primeros días del próximo gobierno de José Antonio Kast. No se descartó tampoco que se aborde la situación económica luego de esta intervención, esta acción militar de Estados Unidos sobre Venezuela, que también ha impactado en el contexto regional. Eso podría ser parte de esas conversaciones, pero estamos a la espera de que nos cuenten las impresiones, los detalles de esta reunión. Hay un punto de prensa comprometido que va a ser liderado por Susana Jiménez, presidenta de la CPC, y también van a estar presentes el resto de representantes del Comité Ejecutivo entonces de la CPC. No se descarta tampoco que haya una vocería por parte de miembros de este equipo que acompaña a José Antonio Kast. Todo eso está por conocerse. Bio Bio, la radio.
El ahorro en los hogares bajó ante mayor consumo, según datos del Banco Central. Vanessa Gajardo nos cuenta.
Así es, esta mañana el Banco Central publicó lo que es su informe de cuentas nacionales por sector institucional, y en este documento el Instituto Emisor reveló que la tasa de ahorro de los hogares en nuestro país disminuyó en el tercer trimestre del año 2025, pasando de un 5,6% en el trimestre anterior a un 5,3% en la última medición del año. ¿A qué se debe esto? El documento señala que tiene que ver con el crecimiento del ingreso disponible junto a la mayor expansión del consumo final efectivo, que fue de un 7,8% anual. Este resultado, dice textual, junto a una tasa de inversión del 2,9% y de transferencias de capital de un 0,9% del PIB, contribuyeron a que los hogares presentaran una capacidad de financiamiento del 3,3%, menor en 0,2 puntos porcentuales con respecto a lo que fue el trimestre anterior.
Gracias, Vanessa. En el marco del ingreso de la reforma de Gendarmería, el ministro de Seguridad reafirmó la que es la postura del gobierno: no pueden existir sindicatos con armas. La información la revisamos junto a Carlos Godoy.
Sí, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó las críticas surgidas tras el ingreso al Congreso de la reforma a Gendarmería, especialmente aquellas formuladas por asociaciones de funcionarios que, de prosperar el cambio constitucional, dejarían de existir. Un debate que se da en medio de antecedentes revelados por la Operación Apocalipsis, donde 43 de los 47 funcionarios formalizados justamente pertenecían a asociaciones gremiales. Al respecto, Cordero explicó que la decisión del presidente de la República, respaldada por diversos actores políticos y especialistas, apunta a reconocer a Gendarmería como una institución de orden y seguridad pública, lo que implica la supresión inmediata de asociaciones gremiales armadas. No pueden existir sindicatos con armas, afirmó, señalando que el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad y la separación del ámbito de reinserción hacia el Ministerio de Justicia es un tránsito institucional coherente. Cordero agregó que, si bien el gobierno no le corresponde pronunciarse sobre la idoneidad de las asociaciones, estas deben promover los derechos de los funcionarios y cumplir con su deber de denunciar hechos de corrupción, rol respecto del cual dijo resulta relevante conocer qué acciones han adoptado internamente. Bio Bio, Larra.
El abogado de la familia de Ronald Ojeda valoró la opción de que Nicolás Maduro declare la causa del secuestro y el homicidio del ex militar venezolano, un hecho ocurrido acá en Chile. Marcela Rojas nos informa.
Sí, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia de Ronald Ojeda, sostuvo que es plenamente viable que la Fiscalía interrogue a Nicolás Maduro en el marco de esta investigación por secuestro y homicidio del exteniente militar venezolano. Explicó que el caso tiene una doble dimensión jurídica, por una parte que es un delito de lesa humanidad vinculado a Venezuela y actualmente bajo conocimiento de la Corte Penal Internacional, y por otra parte es un secuestro con homicidio cometido en Chile, lo que activa la competencia de distintos sistemas judiciales. Según Manríquez, la participación de la célula del Tren de Aragua, de los Piratas de Aragua, organización que, de acuerdo con acusaciones de Estados Unidos, operaría como un aparato criminal dirigido desde Venezuela con fines políticos, permite aplicar convenciones internacionales contra el crimen organizado, como los protocolos de Palermo, suscritos entre Chile y Estados Unidos. También agregó que la familia ha recibido esta información con prudencia, ya que se trata de una primera acusación de la justicia federal estadounidense y que los procesos en Venezuela siguen en desarrollo. Estaremos ampliando esta información. Bio Bio, la radio.
Volvamos a la oficina del presidente electo. Ha terminado la reunión con la directiva de la CPC. Bárbara Payán nos actualiza.
Sí, ya culminó entonces esta reunión del presidente electo con representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio. Se están acercando, de hecho, al punto de prensa para entregar estas declaraciones con las impresiones, los detalles. Lo que marcó esta reunión entonces en la reunión con el presidente electo. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Conforman la Confederación de la Producción y el Comercio. Tuvimos la oportunidad y le agradecemos de conversar con el presidente electo y también con Jorge Quiroz. Una oportunidad que la verdad es que agradecemos mucho porque nos permite ver cuáles son las prioridades de cada uno de los sectores productivos aquí representados. La verdad es que estamos muy conscientes de que el crecimiento económico ha estado estancado en los últimos 10 años, que tenemos una situación de fragilidad laboral, de falta de inversión, y por lo tanto el poder exponer y conversar acerca de las medidas que se requieren para destrabar la inversión, el empleo y el crecimiento es sin lugar a duda algo que valoramos muchísimo.
Sí, palabras entonces con las primeras impresiones entonces de Susana Jiménez, líder de la CPC, luego de lo que fue esta reunión con el presidente electo José Antonio Kast. Bio Bio, la radio.
11 de la mañana con 8 minutos, el cielo en Santiago está nublado, más bien parcial a esta hora, 20 grados y 60% es la humedad. Gracias por informarse con nosotros y sigan con Expreso. Bio Bio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Ah, es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Neumáticos, alineación, palmerita, cuchuflí, barquillo, Giscard, parlantes, Smart TV, neumáticos y premios garantizados.
En verano lo mejor no es solo disfrutar, es ganar sin perder nunca. Compra 4 neumáticos Michelin, Bridgestone, Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Giscard de 100 mil pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Yo me expreso en el expreso.
Lo del no show en restaurantes y otro tipo de atención a público es entendible. Que la gente tiene la mala costumbre de no avisar que no va a ir o ser impuntual. Se debería esperar un plazo prudente y cancelar la reserva y asignarle la mesa a otros clientes que estén esperando. Pero en el caso de los médicos, debería ser al revés. El médico debería pagarle o hacer un descuento al cliente o al paciente por no llegar a la hora, porque jamás en mi vida he visto un médico que atienda a la hora. Eso es un hecho de la causa.
Hola, Bio Bio. Sabe que yo como clienta en una peluquería reservé una hora y resulta que llegué antes a la hora y tuve que esperar 45 minutos porque la peluquera se puso a conversar con la persona que estaba antes y no atendía nunca y empezó a atrasar la cadena. Y en eso, ¿qué onda? Y a uno le tendrán que indemnizar su tiempo también, porque uno tiene que, si uno está reservando horas, es para que le cumplan. Es como dijo don Francisco Aguiluz, que y las personas cuando uno va al médico y la tienen esperando más del tiempo debido, tendrán que devolverle plata. Sería lo lógico, lo correcto.
Hola Loreto, hola Pancho, buenos días, Antonio por acá. Sí, yo estoy de acuerdo en que se le haga un cobro, que a mí me ha pasado que voy al restaurante y me dicen, hay mesa desocupada, me dicen, no, es que esa está reservada. Y yo veo que yo termino en otra mesa luego de cenar y no llega nadie a esa mesa y los miro y dicen, es que no llegó. Entonces, no, yo encuentro que eso es por lógica, que debieran haber un cobro anticipado y eso que hace a cargo del restaurante en este caso, que es lo que estamos hablando. También hay muchas formas que se pide cita y la gente no llega e incumple.
Panchito Aguiluz, bienvenido al Expreso Bio Bio. Hola Loreto, Panchito tenía el serrucho. Oye, a mí no me ha pasado nada con esto de la reserva de restaurantes, pero me acaban de llamar de un banco para ofrecerme un seguro de salud y yo le digo, pero yo ya tengo un seguro de salud. Sí, don Luis, yo sé que usted tiene un seguro, ta, 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 y me empieza a ofrecer otro y le digo, no puedo acceder a otro seguro. Y me dice, ya, gracias, y me corta. Y se acabó toda la amabilidad. Luis Guerra de Curicó. Qué cosas, ¿no? Yo contesté porque era un número 600.
Yo me expreso en el expreso.
A propósito de este no show, me acordé de algo.
de, ¿te acuerdas en pandemia que también se, a propósito de los médicos, ¿no? Que varias clínicas denunciaban de que para acceder a los permisos, al salvoconducto, muchas personas hacían reserva o tomaban consultas médicas y con ese certificado decían, no, yo voy al doctor o yo vengo del doctor.
Y no llegaban.
Entonces ya se empezó a repetir y algunos centros médicos decían, ok, ya cuando no venga la tercera, ya vamos a tomar algunas medidas en términos de las próximas consultas, ¿no?
Sí, que primera vez que escucho eso, médicas. No lo he escuchado.
En pandemia se comentó mucho. Ahí está.
¿Ves? Oiga, yo no estoy con el serrucho. Estoy con el cuchillo para la próxima semana a cortar la cebolla para los crudos. Nada más.
Y el pepinillo también, a mí me gusta con pepinillo.
No,
ya no, yo ya no vamos a entrar en esas peleas.
Marcelino,
ya.
Chao.
No. Ya, en cada casa está Popeye, claro que sí, ya son 4 generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes porque cuidan la piel de toda la familia. Popeye es ese olorcito de Chile.
Y si hay cambios que se notan son los internos, el Mazda CX-60 estrena interior en Napa Leather, sumando calidez y sofisticación. Descubre su potencia con motor 3.3 híbrido y 2.5 híbrido enchufable.
11 de la mañana con 16 minutos, lo seguimos acompañando, informando acá al WhatsApp, muy atentos también, en el Expreso Bio Bio, muy atentos, quiero decir también al WhatsApp, el caso del auditor que sacamos ha tenido muchas repercusiones, ahí les vamos a estar informando de las novedades, pero el siguiente tema, yo estoy segura que también va a generar muchísimo comentario y muchas preguntas también, porque después de varios años, finalmente hoy, martes 6 de enero, en el Senado se va a votar en general el proyecto de ley de eutanasia, quiero decir, que lleva cuántos años en el Congreso y además con varias modificaciones en el último tiempo, va a ser hoy día esta jornada.
Exactamente, este proyecto se encuentra en condiciones de ser votado en general desde octubre con sucesivas urgencias impuestas por el Ejecutivo, sin embargo, la resistencia que el proyecto ha generado en algunos sectores de la oposición dificultó el avance del debate en la sala.
Claro, y justamente quien ha impulsado también, ¿no?, este tema en nuestro país, el debate, toda la tramitación, el diputado, senador electo también, Vlado Mirosevic, que está en línea con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
Buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por el contacto también en esta jornada. Bien importante, lo decíamos, después de todos estos años se va a votar en general el proyecto, que no es el proyecto que hablábamos con usted, diputado, cuántos años atrás venimos hablando de este proyecto. Tiene algunas modificaciones.
Sí, el gobierno le va a introducir ahora algunas modificaciones que en general mejoran el proyecto. El corazón y la base sigue siendo el mismo, es decir, se trata de enfermedades incurables, y lo digo como primera porque eso descarta inmediatamente muchos rumores o algunas fake news que se han dicho del proyecto, que esto es como para deshacerse de los adultos mayores. No, aquí estamos hablando de personas donde la ciencia médica ya no le puede ofrecer una curación y por lo tanto son enfermedades incurables que además vienen acompañadas de un sufrimiento complejo, un sufrimiento extremo. Sí. Y frente a eso es que este proyecto aplica, digamos. Por lo tanto, el corazón del proyecto se mantiene y el gobierno le va a hacer algunas adecuaciones que son complementarias, pero que no cambian el espíritu original, para nada.
Diputado, hay un listado de enfermedades incurables, depende del arbitrio de cada médico, qué sé yo, hay enfermedades que terminan en fallecimiento, que son tratables y que en los últimos días el médico puede determinar que es susceptible de eutanasia, por ejemplo.
Claro, a ver, son varias cosas. Lo primero, se establecen causales generales y no un listado de enfermedades porque la ley tiene que ser en eso más flexible, ¿no es cierto? Poner un catálogo de enfermedades, bueno, ¿qué pasa cuando las enfermedades vayan cambiando? Claro. No vale la pena hacer una modificación legal, por lo tanto lo que se hace es simplemente establecer condiciones bajo las cuales un paciente podría pedir la eutanasia. Pero, y hay un procedimiento muy claro, ¿ah? En este caso, el procedimiento tendría que ver con solicitárselo al médico. Tiene que ser una decisión libre de cualquier presión externa. O sea, no puede ser que la familia o algún ser querido o alguna persona que tenga algún interés patrimonial, por ejemplo, pudiera intervenir en la decisión. No, esto es una decisión absolutamente personal, que tiene que ser prolongada en el tiempo, que tiene que ser una decisión meditada porque se trata de la vida, y por lo tanto libre de cualquier presión externa. Luego de eso tiene que haber una certificación de parte de un especialista respecto de que el paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales, ¿no es cierto? Porque como estamos hablando de ejercer lo que nosotros hemos llamado la última libertad, como se trata de un derecho a morir con dignidad tiene que ser en el ejercicio de tus plenas facultades mentales, porque si no, no habría un ejercicio de libertad, ¿no es cierto? Una persona que ha perdido sus facultades mentales no es libre en estricto rigor. Por lo tanto, hay una certificación de un especialista respecto de su condición de facultades mentales. Luego de eso, y esto es una modificación que le incorporó el gobierno, le va a incorporar el gobierno, tiene que ver con que haya un comité de expertos que dé la aprobación a la eutanasia, para que no dependa solo del médico tratante, sino que el caso sea presentado a una comisión médica y esa comisión médica dé la aprobación. En el mundo hay países que tienen esta comisión nacional previa, y hay otros que tienen esta misma comisión, pero ex post, bajo el objeto de estudiar los casos, ver estadísticas, ver las causales, en fin, y en caso de encontrarse alguna clase de abuso, dar toda esta información a la justicia para que haya una persecución penal. Pero en este caso, a mayor resguardo, se ha optado por el modelo de que exista una aprobación anticipada de un comité, no solo de un médico tratante. ¿Eh? Claro. Hay un buen modelo dentro de todo.
Sí, sí. Hay otras modificaciones, también usted dice que todavía no están las indicaciones, porque entiendo que una vez que se apruebe general, de forma general, que ahí vamos a conversar si es que podrá suceder hoy día o no, ahí se pueden ingresar todas estas indicaciones. Preguntándole por eso, porque hoy día se va a ver en la sala, no en el Senado, se ha dicho también en todos estos años de tramitación que hay un tema político, nos tocaron varios años de elecciones entre medio, ¿no? Pero ahora usted está más optimista en que esto se apruebe pensando, ¿no?, en algunos votos quizás de la hoy oposición.
A ver, creo que va a ser una votación ajustada. La oposición ha sido, con una excepción que quiero decirlo y reconocerlo públicamente, el senador Keitel, Sebastián Keitel, él está a favor de la ley, votó a favor cuando era diputado, recordemos que esto está en segundo trámite, ya se aprobó por la Cámara, hace 4 años atrás. Por lo tanto, estamos hablando de una ley, de un voto que él va a repetir, lo ha dicho públicamente, en favor de que se legisle y en favor de esta ley. Por lo tanto, ahí hay un voto con claridad. Podrían haber otros dentro de la oposición, puede ser, pero hasta el minuto no lo sabemos. Yo creo que va a ser una votación ajustada, pero que hay una chance importante, hay una oportunidad de ganar. Y por tanto, de que se pueda después discutir en particular las indicaciones del Ejecutivo y así continuar. Ahora, tenemos una ventana de aprobación chica, porque recordemos que con el próximo gobierno, que el presidente Kast incluso en los debates ha dicho que estaría hasta por vetar la ley, no tenemos oportunidad que se apruebe en el próximo gobierno, tiene que ser ahora. Entonces, por eso que hemos estado contra el tiempo. Bueno, yo estoy bastante acostumbrado a los boicots en esta ley, porque llevamos muchos años que nos han boicoteado esta ley, nos han sacado canas verdes ya respecto de esta aprobación. Ha sido muy difícil su aprobación, pero bueno, creo que Chile es un país que respeta la libertad, respeta la autonomía, entiende que cuando hay sufrimiento tiene que ser cada quien que tome la decisión, no puede ser que el Estado tome una decisión por ti en este tema. Y creo que Chile es un país mucho más liberal. Cuando nosotros presentamos esta iniciativa, Chile era un país, uno de los más conservadores de América Latina. Bueno, todo esto ha ido cambiando y hay más de un 80% que está de acuerdo con aprobar esta ley, según la encuesta.
Diputado, ¿esta es una decisión personal del enfermo o entra a tallar también la familia a la hora de tomar la última determinación?
No, esta es una decisión completamente personal. Personalísima, no es reemplazable, porque como se trata de un asunto de libertad de conciencia, no es reemplazable la conciencia por ningún tercero. Por lo tanto, y el espíritu del proyecto es precisamente pedir respeto a la libertad individual, al ejercicio de la libertad de conciencia. Por lo tanto, no, aquí no hay ninguna posibilidad de que la familia tome una decisión por ti. Porque además es que filosóficamente no tiene sentido reemplazar la conciencia, pero además desde el punto de vista práctico podría traer muchos problemas que un tercero decida por la voluntad de otro, ¿no es cierto?
Sí. Y ahí, bueno, entra la discusión de temas, por ejemplo, que han sido puntos, ¿no?, que se han analizado en los últimos años, de eventualmente, uno espera que nunca sea así, pero hay eventualidades, de, no sé, en términos de herencia, de propiedades, y que pueden entrar muy lamentablemente, y uno no entiende que suceda así, pero son cosas que pasan y que también hay que considerar también con la tramitación. Diputado, yo recuerdo el tema también de la objeción de conciencia institucional, que es un tema que se abordó y que entiendo también tiene modificaciones, ¿no?
Claro, solo sobre lo otro, sobre lo patrimonial, sí, y la herencia, sí. En general la ley está bastante bien cubierta para que no se preste para abusos, ¿eh? Sería muy difícil, si se aprobara la ley tal como está, sería muy difícil que se yo te diría, sería casi imposible, porque además, como pasa por un comité experto, pasa por un especialista respecto a certificar las facultades mentales, es muy difícil. Y los médicos están obligados, si es que, o el equipo médico, si se cerciora que hay una influencia de un tercero en presionar, no se puede practicar la eutanasia. ¿Ah? Yeah. Estaría prohibido. Bueno, y sobre la pregunta de la objeción de conciencia, en la Cámara se despachó con objeción de conciencia institucional. Mm. Pero el gobierno ahora va a insistir, con lo que a mí me parece que es lo correcto, de que la objeción de conciencia es solo individual, o sea, los médicos pueden objetar, el equipo médico puede objetar legítimamente, pero las instituciones no tienen conciencia, ¿no? Son los individuos los que tienen conciencia. Pero bueno, en todo caso, esto es un debate que se dará, y ahí hay más incertidumbre, ¿eh? Yo no sé cómo va a salir esto, yo tendería a creer de que va a ser una pelea difícil.
Diputado, entendiendo que falta todavía para la aprobación en sí del proyecto, cuando usted habla de comité experto, ¿habla de gente que va a ser nominada, digamos, por el Estado para que estudie caso a caso, o son juntas médicas de cada hospital o clínica?
No, va a haber un solo órgano nacional que va a dar las aprobaciones en un periodo de tiempo determinado, que un periodo acotado, y que estudia todos los casos, y es gente que tiene que ser experta en bioética, venir del campo de la medicina, o sea, hay gente que son expertos en el cual podríamos confiar, que es un cuerpo colegiado, además, que nadie puede imponer un solo criterio, porque mira, hay muchos casos que son grises también, ¿no es cierto?, en donde uno establece en la ley las reglas del juego generales, causales, requisitos, pero también hay veces que puede haber un debate dentro de la medicina respecto, claro, del diagnóstico, y por lo tanto, es bueno que sea un equipo para dar más resguardo. Originalmente nosotros propusimos este comité de expertos ex post, pero para dar más garantías a todos, se optó por el modelo en donde hay una aprobación anterior de este equipo de expertos. Por lo tanto, bueno, los dos modelos son buenos de todas maneras, lo importante es que el derecho exista, que la ley se apruebe, que tengamos una ley humanitaria, compasiva, que respete la libertad individual. Eso es lo más importante. Lo otro sobre el procedimiento, ambos procedimientos están bien. En ambos estos procedimientos funcionan en los dos modelos de países, digamos. Hay países que tienen uno y el otro, y en los dos funciona bien.
Uh-huh. Sí. Diputado, se nos va el tiempo lamentablemente, pero llega mucho comentario y mucho testimonio al WhatsApp también, y voy a resumir en varias preguntas que nos llegan. Usted se imaginará, son todos muchos de casos particulares, qué pasa, fin, pero se preguntan por el tema del arrepentimiento, ¿no? Tiene que pasar varios controles, por así decirlo, varios filtros, pero claro, eventualmente una persona en una situación así puede o no arrepentirse, no evidentemente cuando se toma la decisión final, pero ¿cómo se hace ese control?
Sí. Bueno, como este es un proyecto de inspiración liberal, lo más importante es respetar la voluntad del paciente, la autonomía del paciente y su conciencia. Por lo tanto, el paciente puede pedir la eutanasia, pero también puede arrepentirse cuando quiera. Incluso puede arrepentirse en el segundo anterior de que se le practique la eutanasia.
Hasta ese momento.
Claro. Puede arrepentirse en cualquier minuto, eso es un derecho del paciente, y eso está absolutamente consagrado en la ley. Y los médicos van a ser, por supuesto, que tenemos en Chile un muy buen nivel de profesionalismo dentro de la medicina, muy respetuosos de eso. Siempre, hasta el último minuto, el paciente tiene derecho, sin ninguna formalidad, sin ninguna burocracia, sin ningún trámite, simplemente de negarse a arrepentirse, simplemente.
Bien, diputado, va a ser durante esta tarde que se va a votar ahí entonces en el Senado. Vamos a estar, por supuesto, informando acá en la transmisión de la radio. Me imagino que vamos ahí contactándonos con usted también, con lo que suceda también. Es el diputado, el senador electo también, Vlado Mirosevich. Muchísimas gracias por el contacto, diputado.
Que esté bien.
A ustedes un abrazo y que nos vaya bien hoy. Chao, chao.
Chao.
Genera hace varios años, ¿no? Toda esta,
sí, claro,
controversia también de los casos particulares, de los testimonios, de lo que ha vivido cada uno también, ¿no?
Probablemente en el Parlamento hay muchos casos particulares también. Cierto, que pues toma decisiones respecto de lo que le tocó vivir, ¿no?
Claro, justamente lo que va pasando, ¿no? Sí. Lo que es la realidad. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Nos vamos de inmediato al Palacio de la Moneda. Francisca Cárez tiene la información del momento. Francisca.
Así es, Loreto. Francisco, contarles que renunció uno de los hombres de confianza del presidente Gabriel Boric. Y es que hace tan solo minutos La Moneda confirmó que renunció Felipe Melo Rivara como jefe de los asesores de la presidencia, una dimisión que fue aceptada, por supuesto, por el presidente Gabriel Boric, y según así también lo informó la dirección de comunicaciones de Palacio. Recordemos, Melo había asumido en el cargo tras la salida de Miguel Crispi, un nombre que usted recordará, porque fue uno de los hombres también de mayor confianza del presidente y un dirigente histórico del Frente Amplio, exdiputado y también exsubsecretario de Desarrollo Regional, y cuya salida del segundo piso se produjo en marzo del año pasado, 2025, luego de una serie de tensiones políticas y también cuestionamientos surgidos tras su comparecencia ante la comisión investigadora por el caso Monsalve, un episodio que, por supuesto, terminó por volver insostenible ya su permanencia en el cargo. Es ahí cuando el presidente designa a Felipe Melo, que no es un rostro nuevo tampoco para el entorno presidencial, porque antes de convertirse en el jefe de todos los asesores del presidente, se había desempeñado como asesor político, integrando también este equipo del segundo piso y trabajando directamente con quien ocupaba el cargo en ese entonces, previo a él, que es Miguel Crispi, manteniendo entonces un poco de continuidad en este ámbito, en el diseño estratégico del Palacio de la Moneda. En este comunicado que nos entregaron hace poco, Lore, Francisco, el presidente agradeció el compromiso y el trabajo desempeñado por Felipe, y además informó que desde hoy asume como la nueva jefa de asesores Aysén Echeverry Escudero. Usted la recordará, fue vocera de gobierno mientras la vocera Camila Vallejo estaba en su periodo prenatal y también su postnatal. Entonces se oficializa, bien digo, el nombre de Aysén Echeverry como la encargada de todos los asesores del Palacio de la Moneda.
Ministra de Ciencias también, Francisca, vamos a estar muy atentos entonces ahí también a las reacciones que genera esta noticia. Muchas gracias.
Que esté bien.
Perfecto, en línea secretas con ustedes. Buenas tardes.
Si te gustan los jabones hipoalergénicos, entonces elige Giselle Líquido. Para todos los gustos, sí hay un Giselle, que es el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
En Enel han creado un espacio con información práctica para tu día a día. Todo en un solo lugar. Descúbrelo en todalaenergia.cl.
En Doctor Simi, con tu crédito de salud de Caja Los Andes, puedes aliviar tu bolsillo comprando medicamentos de calidad a precios justos. Porque en farmacias del Doctor Simi ponen tu bienestar como prioridad. Aprovecha este beneficio de manera responsable.
Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué, un encuentro donde la música y el humor se viven en grande del 15 al 18 de enero. Disfruta de artistas que han hecho y harán vibrar a generaciones completas como Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera, compra tus entradas en Punto Ticket, Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
Este verano, acompáñate con el equipo del Expreso Bio Bio.
Tu mejor estación.
Día a día, hacemos historia.
El viernes 6 de enero de 1854 nació, de acuerdo a su creador, o sea, de acuerdo al escritor Arthur Conan Doyle, el célebre detective privado británico Sherlock Holmes. ¿Qué cuenta la historia? La historia inventada por Conan Doyle. Cuenta que el padre de Sherlock Holmes era un hacendado inglés y su madre descendía de una estirpe de pintores franceses. Que tenía un hermano, Mycroft, que trabajaba anónimamente como coordinador general e informador interno de los asuntos del gobierno británico. De acuerdo a cómo fue dibujado este personaje, en la mente de Conan Doyle, Sherlock Holmes era alto, delgado, de nariz aguileña, poco emocional, irónico, ingenioso e intelectualmente inquieto. En ocasiones era un tanto brusco, pero cortés con las mujeres, a pesar de que desconfiaba de ellas. No era muy ordenado en la rutina cotidiana. Era así muy habilidoso disfrazándose. Fumaba en pipa, tocaba el violín, ni más ni menos que un Stradivarius, y a menudo a horas poco adecuadas, y lo hacía con maestría. También era un experto apicultor, un excelente boxeador, tenía un gran conocimiento científico, en especial en química, y cuando se aburría, por falta de los retos intelectuales que suponían sus casos, Holmes consumía cocaína en una solución al 7%, hecho que en todo caso, contaban las novelas, preocupaba a su compañero, amigo y cronista John Watson. Sherlock Holmes vivió con Watson hasta finales del siglo XIX en el número 221B de Baker Street en Londres. Sin embargo, leyendo las novelas, la característica más notoria de Holmes era la utilización del razonamiento puro para resolver los casos más intrigantes, pudiendo llegar a las conclusiones más sorprendentes a partir de los detalles aparentemente triviales, y esto gracias a su extraordinario poder de concentración y a sus amplios conocimientos tanto científicos como de las más variadas disciplinas. Él fue el creador de su propia profesión, que era detective consultor, que consistía en ayudar a aclarar los casos que presentaban dificultades superiores a las habilidades que poseían los detectives oficiales, o sea, los de Scotland Yard o los otros detectives privados. Tras una carrera de 23 años, de los cuales John Watson compartió 17 con él, Holmes se retiró a Sussex, donde se dedicó a la apicultura, o sea, a la crianza de abejas, y llegó a escribir un libro al respecto titulado Manual de Apicultura, con algunas observaciones sobre la separación de la abeja reina, aunque después de jubilarse como detective, se dedicó 2 años a preparar concienzudamente una importante acción de contraespionaje, poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. De Sherlock Holmes, nada más se sabe a partir de 1914. Otro dato de esta figura creada en la imaginación de Arthur Conan Doyle. La residencia de Holmes, ubicada en este 221B de la calle Baker, nunca existió. Se presume que Conan Doyle escogió este número ficticio de forma aleatoria. La calle corría de norte a sur e iniciaba su numeración en el número 1, pero terminaba en el 85. En 1930, la calle fue alargada y después se construyó allí un edificio para una empresa constructora de caminos. El edificio ocupaba del número 215 al 229 y entonces la casa, donde supuestamente existió la casa de Sherlock Holmes, se convirtió en un sitio real. Casi de inmediato, la compañía comenzó a recibir cartas dirigidas a Holmes de personas del mundo entero. El volumen de cartas que recibía era tal que esta empresa acabó creando un secretariado para Sherlock Holmes, para así organizar y responder toda la correspondencia que recibía. Detective famoso, detective ficticio, que de acuerdo a la leyenda creada por su creador Arthur Conan Doyle, nació el viernes 6 de enero de 1854.
Bio Bio, la radio con memoria.
Mazda CX-60 incorpora un nuevo interior tan Napa Leather que realza su calidez y sofisticación. Un SUV que combina potencia y eficiencia con motores 3.3 híbrido y 2.5 híbrido enchufable. Tecnología, confort y diseño que elevan cada trayecto. Conoce más en Mazda.cl.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio, la radio.
Yo elijo jabón Giselle líquido porque es hipoalergénico.
Permiso, yo me llevo este porque es biodegradable y libre de testeo animal.
A mí me gusta la barra de jabón Giselle por su calidad.
Yo prefiero este porque me encanta su olor.
Para todos los gustos hay un Giselle. Cámbiate a Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Además que francesco, Giselle.
Nada que ver, Giselle es chileno. Y si es chileno, es bueno.
Este verano Antofa Mil llena las calles de fiesta y magia. La reconocida compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guaraguara nos envolverá en un inolvidable viaje por nuestra identidad. Consulta fechas y horarios en antofamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Avil y Escondida BHP. Invita Radio Bio Bio.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Los protagonistas de la noticia están en la...
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
Yo me expreso en el expreso.
Hola amigos de Bio Bio. Bueno, les cuento, nosotros somos del restaurante Uncle Texas de Puerto Vara, un restaurante de comida tejana. Y claro, dejamos de tomar reservas porque sencillamente la gente se atrasa. Y eso, fíjate que te genera un problema mucho más grande que cuando la gente no llega. Porque cuando tú te atrasas y tienes una alta afluencia de público, como es el caso nuestro, la mesa está sacándole, entre comillas, la lengua a las personas que están mirando, haciendo una fila, esperando mesa, y la mesa dice reservada. Entonces te atrasas 5, 10, 15 minutos y la gente con mucha razón se cabrea, digo, y se va, porque no tiene por qué esperar a fantasma, y que al final, encima, yo te diría que el 60-70% de la gente no llega nomás, hace reservas como que se antojó y después no llega. Entonces nosotros lo resolvimos con orden de llegada, y todos los amigos de Puerto Vara, Osorno, Puerto Montt que van, se acostumbraron y nunca más tuvimos problemas, y ya todos lo superaron. Así que muchos saludos y los esperamos en Ancal, Texas, Puerto Vara.
Yo me expreso en el expreso.
Aprovechando pasar ahí también.
Excelente.
Me tincó. Pero está bien, pensando también en los clientes, los que miraban ahí, los que estaban
la mesa saca la lengua.
Sí. Atentos porque vamos a estar hablando de esto en instantes. Antes les vamos a contar que en cada casa está Popeye, claro que sí, con sus clásicos jabones y detergentes que lleva más de 76 años cuidando la piel de toda la familia. Popeye es ese olorcito de Chile. Vamos a ir con ese tema, pero de inmediato nos vamos a la información del momento con Carlos Martínez. Carlos.
Absolutamente interrumpido permanece hasta ahora el tránsito de la Ruta 5 a la altura del kilómetro 600 de sur a norte, esto es la localidad de Inspector Fernández, al norte de Victoria, en la región de la Araucanía. Esto derivado de gran cantidad de humo proveniente de una quema de pastizales a orilla de ruta que está inundando las pistas de circulación, y por ello, de manera preventiva, Carabineros ha dispuesto el corte total del tránsito, insistimos, de sur a norte al momento, en el kilómetro 600 de la Ruta 5, esto para evitar algún accidente. Mientras tanto, bomberos y personal de CONAF combaten el fuego que está en un predio a orilla de ruta y que ha generado esta situación momentánea. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Porque los consumidores tienen derechos, hablamos con garantías. Con Lucas del Villar.
Exdirector del CERNAC, socio de Aninat Abogados, hemos dicho deportista, profesor, ¿les gusta ir a restaurantes? Lucas del Villar.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Muy bien. Pues no nos vemos del año pasado.
¿Verdad?
Sí. Un rato. Sí. En mi caso más todavía.
Oye, hemos estado hablando del No Show y claro, llevándolo concreto también, bueno, lo dijimos que lo íbamos a conversar contigo con temas de consumidor, pero ¿a ti te ha pasado?
Sí, sí, o me ha pasado que uno llama a veces por una reserva, claro, y te dicen, bueno, ¿y usted va a venir o no va a venir? Entonces, sí, y después uno sabe, digamos, de otros casos en los cuales te piden ya derechamente registrar una tarjeta previamente. Y en otros países es bien común, restaurantes que tienen alta rotación.
Claro.
Y acá en Chile ha ido ganando adeptos, digamos. Si bien es una de las fórmulas que se utilizan y hay otras que también, digamos, son bastante conocidas, que sería básicamente orden de llegada, pero ¿quién no se ha visto afectado por algún amigo del dueño que pasa y se salta a la fila, digamos?
Eso es otro tema.
Eso va en contra de la normativa de consumidor.
¿Pero en Chile se puede hacer esto de pedir reserva o descontar o cobrar si uno no llega a una reserva?
Mira, en general las garantías por reserva no es un acto ilícito per se. De hecho, la normativa la reconoce y la regula. Por ejemplo, la reserva de o promesas de compraventa de inmuebles, digamos,
claro,
¿cierto? Que normalmente hay un pago, un anticipo, una reserva, y se asocian muchas veces a las multas por incumplimiento, ¿ya? El derecho entiende que cuando hay un incumplimiento de alguna de las partes, hay indemnizaciones, compensatorias y moratorias, claro, es decir, digamos, por el servicio que no se presta o por los daños directos, o derechamente por el retardo que normalmente también genera un daño, digamos, al contratante cumplidor. En este caso, el restaurante estuvo ya no cumplir, o sea, esperó a la persona que no llegó.
¿La reserva en sí está regulada por ley en cuanto al monto, por ejemplo, un porcentaje respecto de, por ejemplo, el plato más barato, respecto de la bebida más barata por persona, por mesa? ¿Cómo funciona?
Sí, buen punto. Mira, la ley del consumidor en Chile no lo regula expresamente, pero sí hay ciertos principios. Y esos principios, si es que no se cumplen, podría ser una cláusula abusiva o un término que es inequitativo, ¿cierto? Ya. Desproporcionado. Lo primero es que se informe de forma clara y previa. O sea, tener conocimiento del consumidor de forma transparente, que están estos términos y condiciones, que va a haber un cobro y cuánto es por persona. Normalmente se hace en razón del promedio de lo que son los tickets, digamos, de la mesa, o un monto a veces que es medio simbólico, dependiendo del modelo de negocio. Evidentemente que el consumidor tiene que estar de acuerdo, o sea, haber un consentimiento. Normalmente se hace por internet al momento de hacer la reserva, se deja la tarjeta de crédito y se aceptan los términos y condiciones. Muy importante leerlo. Que sea proporcionado, es decir, que digamos, no sea varias veces el valor,
claro,
de la cuenta, y que sea simétrico significa que sea para ambas partes, porque ¿qué pasa si llega la familia, digamos, que reservó y su mesa está ocupada?
Eso está preguntando justamente un auditor. Si se hace la reserva, se aceptan todos los términos y condiciones y llegan, lo que estás diciendo tú, su mesa está ocupada o no tiene disponibilidad de mesa, habiendo hecho la reserva.
Claro, estas garantías de reserva, cláusulas penales, deben operar para ambos lados. Y eso lo han dicho los tribunales de justicia en Chile, en materia inmobiliaria, en materia de educación, de salud, y aquí no es la excepción. Es decir, si es que el consumidor no recibe el servicio, bueno, tiene que operar la misma compensación o multa, digamos, dependiendo de la naturaleza, para ambos lados.
Ahora, la lógica del restaurante sería, yo te devuelvo la plata, pero no hay una indemnización de por medio, como si ocurre en otro tipo de contratos. Tú hablabas de los inmobiliarios, por ejemplo, una, claro, reserva que no es respetada, cuesta cara, digamos.
Claro, pero piensen, y sí, efectivamente, pensemos en el caso que uno llega a un hotel y que viene viajando, digamos, todo el día, y hizo una reserva con anticipación, la pagó, puso su tarjeta de crédito y llega, no, es que no hay habitación, y viene con toda la familia. O sea, el daño es alto,
digamos. Es alto.
Y de ese punto de vista, asume la obligación, en este caso, el contratante que, digamos, incumplidor, de darle una alternativa. O sea, él tiene que derivar a otro hotel o compensarlo, pero va más allá del valor, porque la reserva es solamente, o el valor de la habitación de la noche, lo que estuvo dispuesto a pagar. Pero ya en esas circunstancias, cuando se llega de noche con los niños durmiendo, evidentemente que la indemnización por incumplimiento tiene que ser mayor.
Claro, pero queda la sensación que queda todo supeditado a la buena voluntad o no del dueño local.
Aparentemente es así, pero la ley del consumidor establece un conjunto de acciones, digamos. Bueno, la primera es buscar una solución con los reclamos ante el SERNAC. Recordemos que entre un 50 y un 60% de los reclamos que recibe el SERNAC se resuelven favorablemente. Es decir, un consumidor que dice, mira, me dejaron sin mesa o sin pieza de hotel y quiere una indemnización, se cumple el 60% de los casos aproximadamente. Y luego la posibilidad de accionar con una indemnización y ahí incluso el daño moral, digamos. O sea, todos los daños que se pueden acreditar en un juicio, y eso es lo que le asiste existe como derecho al consumidor.
Sí, esto en términos concentrados es lo que ha hecho noticia en las últimas horas a propósito del no-show en los restaurantes, pero también hay otro tipo de locales, lo comentábamos, Lucas, en la mañana, por ejemplo, peluquerías, que son servicios que uno va y se instala y que la persona que va a realizar el servicio tiene que destinar el tiempo ahí, por lo tanto también aplica lo mismo.
Mira, la verdad es que...
Días, uñas, corte de pelo, tintura...
Tanto. Cada vez que un contratante, o sea, hay un compromiso previo, una reserva, ¿cierto? No cumple su parte, por decirlo en simple, el contratante diligente, o sea, el que estuvo esperando, estuvo ya no cumplir, dice la ley, es decir, estuvo disponible con la mesa, con la silla, digamos, para el corte de la peluquería o la habitación, tiene derecho a ser resarcido, ¿cierto? Normalmente se establecen estas cláusulas, términos y condiciones en los cuales se establece previamente una cláusula penal, es decir, una evaluación anticipada de perjuicio, es decir, como si las partes se hubiesen puesto de acuerdo y digan ya, si tú no llegas, ¿cuánto me pagas? Y si yo no llego, ¿cuánto te pago? Entonces, eso tiene que ser en igualdad de condiciones para ambos lados, y es lícito, ¿ya? Pero tiene que estar debidamente informado, ser proporcional, no establecer cláusula abusiva, y sobre todo tiene que ser práctico, porque también hay un tema cultural, que un consumidor que normalmente va a cortarse el pelo, es poco probable que ponga su tarjeta, digamos. Exacto. Normalmente va a esperar la cola. Lo que ocurre es que el que se salta la cola sí es una infracción y eventualmente eso lo hemos visto.
Claro. Hay que exigir algún tipo de comprobante de reserva, ¿no? Cuando uno llama un restaurante, cuando uno llama una peluquería en este caso, porque si no te cumplen, ¿cómo demuestra que no te cumplieron?
Sí, efectivamente. Para eso lo básico es que haya información previa, que haya también algún tipo de registro del cumplimiento de esa obligación. De hecho, en otros países, cuando el consumidor paga de forma anticipada cualquier servicio que sea, salud, educación, hemos hablado del mercado inmobiliario, etcétera, es la autoridad la que revisa los términos y condiciones, que no hayan cláusula abusiva, de forma previa. ¿Por qué? Porque se recibe de forma anticipada un pago, ¿cierto? Claro. Entonces hay una posición de garante del Estado y de riesgo del consumidor que paga de forma anticipada. Lo hemos visto en las reservas que se hacen de cabaña o departamento en vacaciones, que a veces son fraude. Entonces, claro, la autoridad muchas veces registra esos términos y condiciones. Es una buena práctica que existe en nuestro sistema. Y ahí efectivamente tiene que haber un registro por escrito, la ley lo señala, artículo 17, y ese registro es el que permite al consumidor luego exigir el cumplimiento de la obligación y las indemnizaciones o las multas que correspondan en el caso de incumplimiento.
Hoy están llegando una cantidad de testimonios, de mensajes, de preguntas. Estamos hablando de las reservas en los locales, pero llega todo tipo de reservas. Y, por ejemplo, Joel nos escribe y nos dice que este es para un producto caro, porque nos dice, compré un auto hace más de un mes, pagué la reserva y luego el auto completo. La entrega era para el viernes pasado, ahora me informan que está atrasado y que el auto lo entregarán el próximo lunes. ¿Se puede hacer algo con eso?
Sí, bueno, evidentemente hay un incumplimiento en términos, lo que hablábamos recién, moratorio, o sea, se retarda el cumplimiento y eso genera daño, porque la persona puede haber tenido prevista una vacación.
O para trabajar, por ejemplo.
O para trabajar. Recordemos que si es para trabajar, respecto a las micro o pequeñas empresas, tienen los mismos derechos que los consumidores, o sea, pueden recurrir también a través de una acción bastante concentrada y pedir exactamente las mismas indemnizaciones y anular cláusulas que sean abusivas, ¿cierto? Pero cuando ya son empresas de mayor tamaño, no son consumidores finales, digamos. Pero efectivamente puede tener múltiples daños y eso amerita exigir una compensación por esos días de retraso.
Lucro
cesante. Lo puedo hacer directamente, sí, lucro cesante. Y obviamente el daño emergente de ese incumplimiento o cumplimiento tardío, y eso lo puedo hacer reclamando ante el SENAC en primera instancia, y si no hay respuesta, obviamente presentando una acción que ahora se baja en un formulario digital, incluso en la página web del SENAC, ante el juzgado policía local del propio consumidor.
Mira que nos escribe Carlos, también nos dice que pagó la selección de asientos para viajar a Antofagasta hoy y que la aerolínea le asignó otros. ¿Qué puede hacer ahí?
Mira,
pasa mucho también en el estadio. Tú tienes comprados tus asientos y están ocupados.
Sí, están ocupados. Ahí es la empresa, el proveedor, como dice la ley, que tiene que asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Hay un modelo de negocio low cost que ha surgido hace varios años, digamos, incluso la regulación que establece derechos para los pasajeros aéreos se ha puesto al día para evitar, digamos, estas asimetrías que existen en este modelo de negocio. Por ejemplo, que te asignen un asiento cuando vas con tu hijo cercano, por razones obvias, aunque tú no estés pagando un adicional. Y en este caso, cuando hay un incumplimiento, normalmente hay un sobrecargo, una azafato o azafata, digamos, que hace que se cumpla, digamos, con el asiento. Si es que eso no es así, evidentemente el derecho a la indemnización, reclamar al SENAC y si no, buscar con la compañía una compensación. Ahora, ¿qué pasa en los otros casos que hemos señalado? O sea, un caso donde efectivamente la persona hace una reserva y no se cumple, siempre tiene la asiste ese derecho. Y eso lo hemos visto también en otros mercados de forma bastante clara, que hay una fórmula para poder reclamar y recibir su compensación.
Mira, dice restaurante y discoteca, nos dice otro auditor. Este es otro tema también, pero que tiene que ver un poco con esto. Dice, estoy cansado de rebotar en discotecas y locales que se reservan el derecho de admisión. Dice que cumple con todo el código de vestimenta y resulta que en la entrada te dicen que no puedes entrar, pero no te dan razón.
Sí, mira, ese derecho a admisión está bien cuestionado en la doctrina, digamos, los expertos en materia de derecho al consumidor, porque nunca puede constituir una discriminación arbitraria. Esto es un principio general de igualdad ante la ley, nace la Constitución y es recogido por la Ley del Consumidor y Ley Zamudio también lo sanciona expresamente. Y en definitiva tiene que haber una razonabilidad. Efectivamente, un código de vestimenta, por ejemplo, se puede exigir a ciertos proveedores que tienen algún estándar, digamos, son famosos los casinos con los códigos de vestimenta, pero otra cosa es que sea arbitrario, es decir, que a las personas se les discrimine por condiciones sociales o de otro tipo que no tienen ninguna correlación con el servicio, ¿cierto? Y en ese caso sí sería una infracción. Así que ojo con eso porque se puede reclamar al SENAC y hay casos bien interesantes de indemnizaciones. Por ejemplo, una familia de gitanos que llegó a una discoteca y no lo dejaron entrar, indemnizaciones bien interesantes de varios cientos de miles por persona de indemnización, antiguos casos que algunos se acordarán que somos más viejitos, el caso Mississippi, varios millones quienes discriminaron, ¿cierto? Y en el caso de los estadios, que tú bien preguntabas, claro, muchas veces uno llega, el asiento está ocupado y no hay quien haga valer, digamos...
¿Quién saca a la persona del asiento?
Claro, el nominativo. Y cuando es abono es bastante más grave, porque es una persona que comprueba todo el año y la primera vez que va al estadio no le respetan el asiento, evidentemente que hay un incumplimiento grave de parte de la organización.
Y el tema de los derechos de admisión en el fútbol también tiene... O sea, la ley está fundada en la violencia, digamos, pero...
Claro.
A los periodistas nos vetan y no nos dejan entrar a ciertos recintos, por ejemplo.
Imagínate a los consumidores que tienen que enrolarse, inscribirse, hacer todo un registro previo y cuando llegan su asiento lo usa otra persona. Y cuando vas con niños, mucho más complejo.
Claro, porque...
compra para la familia completa.
Sí, sin duda. Oye, es que ya se nos va el tiempo lamentablemente, pero son muchos mensajes que están llegando, por ejemplo, para que una auditora que hace talleres... y que tiene el taller en cierto horario y no llegan, y que no es que tuvo una emergencia y no tienes cómo comprobar efectivamente esa emergencia y perdiste toda la preparación del taller. Y otro auditor nos pregunta a propósito de las consultas médicas.
Muy buen punto. Bueno, todo esto parte de la buena fe. Lo dice también la Asociación Gremial de Restaurantes, Achiga. Dice, mira, esto parte de la buena fe, pero los modelos de negocio han ido variando y ahora a veces, claro, se pide un registro previo y hay términos y condiciones, tiene que ser transparente, debidamente informado, con registro, como hemos dicho, y se puede cobrar. Pero debiese ser para ambos lados. ¿Y qué pasa? Claro, por ejemplo, la consulta médica. Hay una tasa muy alta de personas, de pacientes que no se presentan a las consultas médicas. En pandemia dijimos que esto se utilizaba incluso para poder salir de la casa. ¿Podría la clínica cobrar? Sí, podría hacer un registro, término y condición y cumplir con la normativa consumidor y poder evitar, digamos, este daño que serían, digamos, doctores esperando a pacientes que no llegan y que afectan, digamos, nos afectan a todos porque nos generan un sobreprecio, en definitiva, a las prestaciones médicas. Eso es un problema y el otro caso que tú planteabas era una persona que... Claro, que tiene un taller y que tampoco llega. Claro, se basa en la confianza, pero... al menos podría establecer con proporcionalidad que pague la mitad del taller si es que no llega a tiempo. Y eso yo creo que sí, la ley lo permite en los estándares que hemos señalado.
Ahí en otro servicio, entonces, Lucas del Villar, exdirector del CERNAC, socio de NINEAT Abogados. La próxima semana vamos a hablar de vacaciones, que están preguntando mucho
vacaciones,
también.
Vacaciones, cuotas de incorporación de colegios,
sí,
también
hay altas preguntas. Le dejamos el asiento reservado.
Así es. Gracias, muchas Lucas. Gracias. Nos vemos la próxima semana.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué. Se nota que ya... Un gran...
gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Socio, ya comenzaron en Alvi las super ofertas. Aprovecha estos tremendos precios. Mantequilla con salso Prole 250 gramos, desde 3 unidades a 2,190 pesos cada una. Queso Gouda barrazo Prole, 6,290 pesos el kilo. Stock mantequilla, 63,000 unidades. Stock queso, 51,000 kilos. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 13 de enero de 2026 en locales Alvi. Alvi, tu mejor socio.
El que sabe, elige Sodimac. Porque aquí encuentra calidad y precios bajos todos los días. La oportunidad de ser cada vez mejor con el círculo de especialistas y la app Sodimac. La mejor herramienta para su obra, con más de 500,000 productos especializados. Además, despacho rápido y una zona especialista en tienda para planificar su pega. Por todo esto, el que sabe, elige Sodimac.
Estamos donde está la noticia.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Quieres recuperar tu sonrisa? Hoy es tu día. En